La Martino Orquesta Típica, una orquesta que arranca en noviembre de 2014. Suena como si hiciera décadas que están tocando juntos. En el piano, en la composición, en los arreglos, en la dirección, está Nehuen Martino. Mira, un nombre mapuche, por cierto. Y mira, y se dedica al tango. ¿Qué te parece? Significa fuerte, me dice Dani. Y bueno, la fuerza está presente en esta obra. El primer disco, La Martino Orquesta Típica, el segundo plural. Vamos a hablar de las dos producciones y de todo lo que deben tener en mente y sueñan de aquí en más. Nehuen, fuerte, bienvenido a La Máquina Tanguera.
Hola, muchas gracias.
No, por favor, es un gusto para nosotros compartir la música que hacen ustedes. Y bueno, está genial tenerte en línea.
Un placer también ahí hablar para San Martín. Así que nada, de vuelta, gracias por invitar y bueno, pasar la música.
Bueno, y arrancábamos con Rusia. No quiero pasar por alto el primer disco, el segundo está como más fresquito, pero quiero que hablemos un poco de todo. ¿Me contás cómo fueron los orígenes de esta orquesta?
Los orígenes fue medio de casualidad, porque yo llego a Buenos Aires del Hoyo, que es ahí la localidad cerca de Lago Puelo, y yo me fui a estudiar ya 6 años a Buenos Aires. Y a los 2 años después de estudiar, surgió la idea de armar la orquesta de manera casi casual, porque yo conocí, bueno, a un guitarrista que tiene un espacio cultural que se llama Benigno, y un día le comenté que tenía ganas de armar una orquesta y bueno, él consideró que también quería armar una orquesta y medio que me convenció de armarla, de hacerlo realidad ese sueño. Y así surgió casi a la semana después que dijimos eso, estábamos ensayando. Esas cosas locas que pasan en la vida, que uno no entiende cómo pasan. Sí, estábamos empezando a ensayar una semana y se fue dando todo.
Contame cómo fue que entró el tango en tu vida, porque yo sé que todos los músicos de la orquesta al momento de arrancar eran sub-30. ¿Cómo llega el tango a esos corazones?
Sí, bueno, está ahí toda una movida acá también en Buenos Aires de tango nuevo y hay tendencias, así como en los años 50 había tendencias. Uh-huh. Y uno escuchaba la orquesta de Pugliese, la orquesta de Arienzo, la orquesta de Troilo, son muy diferentes, ¿no? Es su esencia. Acá también pasa lo mismo y hay dos tendencias, hay una tendencia que es más conservadora, digamos, que el sonido de los años 50, y otra tendencia que es un poquito más ambiciosa, que por ahí ya cambia el sonido, o sea, más para el rock o para el jazz o para sonidos más cuartales, digamos. Nosotros estamos, digamos, en la movida más conservadora del tango, ¿no? Que queremos conservar dentro de todo un sonido más clásico. Yo en lo personal soy muy fanático de la orquesta de Alfredo Gobi. Uh-huh. como que me gusta esa tendencia, digamos, ¿no?
Mira vos, siendo pianista, ¿te gusta Gobi?
Bueno, pianista también era pianista, Gobi, ¿no? Era pianista y pianista. Uh-huh. Y tocaba muy bien los dos instrumentos, era realmente un genio total de la música.
Uh-huh. ¿Me contás quiénes te acompañan, quiénes conforman la Martino Orquesta Típica?
Sí, hoy en día, bueno, tengo en el contrabajo a Gianni Matías Vega, guitarra Leandro Antonioli, después en los bandoneones estaba Matías Giubergia, Luigi Rapponi, Luca Ferraro, Melina Reyes, violines Juan David Llega Restrepo, Limay Bartolomei, Francisco Daumes, Sofía Lara, viola Lulú Gariboto, violonchelo Bruno D'Ambrosio. Nos acompañan dos cantantes femeninas, Nazarena Anaí Cáceres y Alessandra Vega.
Ajá, me gustó esa participación femenina, porque convengamos que el tango es bastante machista, hoy hay un auge de cantantes, por suerte, y de a poquito las mujeres vamos como pateando la puerta y metiéndonos más, pero que hayas elegido dos voces femeninas en el segundo disco, en el primero escuché un muchacho también, es importante, ¿a qué se debe?
Se debe también a un cambio en la sociedad, también importante. Yo creo que el tango, así como todas las artes, es un género que expresa lo que pasa en la sociedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la sociedad argentina era bastante machista antes, entonces el tango, digamos, no fue ajeno a eso, y yo creo que hoy, bueno, la sociedad está cambiando bastante eso, y el tango tampoco es ajeno a ese cambio. Uh-huh. Que eso está bueno, porque bueno, es un género también muy nacional, y bueno, expresa lo que está pasando también en la manera actual, ¿no? Que pasaba en el tango, y hoy en día lo cierto es que las mujeres tienen más espacio, eso ha cambiado, por suerte. Hoy tenés en las filas de orquestas, tenés, no solo en la mía, sino en muchas de las actuales, tenés un montón de mujeres en las filas de cuerdas, de bandoneones, y eso está buenísimo porque creo que es algo que el tango se debía, ¿no? Hace tiempo.
Totalmente. Bueno, a ver qué te parece si mientras vamos charlando compartimos un poco de la música de ustedes, porque también da pie para que me cuentes más. Un poquito de Boca de Vino. A ver.
Me puso en cada labio la fruta del infierno, con mesas de mil bares talló su oscura cruz. Vapores del escabio ya suda mi pellejo y vago en las esquinas buscando aquella luz. Su boca fue la
cielo. ¿De buen quién canta Boca de Vino?
Bueno, ahí está Nazarena Nay Cáceres. Ajá. Que es, bueno, ya es histórica en la orquesta, está hace 4 años. Uh-huh. Porque primero en la orquesta estuvo Nicolás Zabosky, que uh-huh. fue el primer cantante de Martino. Uh-huh. Y bueno, yo un día la escuché a Nasa y no, dije, me encantó y me pareció buena idea también tener dos voces. Que también es algo también que no se usa mucho en las orquestas de tango, tener dos cantantes.
Ajá,
okay. Y bueno, y se sumó Nasa en 2015 aproximadamente. Y bueno, hoy sigue estando y como ya la histórica, ¿no? Siempre la jodemos como que es una de las más viejas.
Una de las más viejas hace 4 años. Qué bárbaro, ¿no? Eso. Dijiste prehistórica y yo ya pensaba en el año 30.
Claro.
Y Pan de mi locura, entonces, era el otro cantor que tenías en el disco.
Claro, el primer disco estuvo Nicolás Zabosky, que es el primer cantante, ¿no? Él estuvo solo un año entero hasta que entró Nasa.
Ahí, a verlo, vamos a escucharlo un poquito a él.
Dale.
Están las calles de mi almohada con un relámpago de luna, goteando en carne viva tu ternura, llenándome el dolor de sus estadas. Seguí llegando en la distancia.
Primer cantor de la orquesta, Pan de mi locura, mucha melancolía. El escabio por ahí, las calles, la noche. Bueno, ¿qué te lleva a componer?
Bueno, justo Pan de mi locura tiene letra de Mariano Pini, uh-huh. que es un compositor, un gran letrista de ahora, joven también, tiene menos de 40 años. Y bueno, justo en ese caso de Pan de mi locura también la letra me lleva también a escribir, digamos, una melodía más melancólica, porque bueno, la letra es bastante como mal de amor, muy muy melancólico, y depende también a lo que escribo. Yo en lo general me gusta mucho la música clásica, entonces también voy por esos lados, ¿no?
Hay un tinte ciudadano importante, estamos haciendo tango y todo, pero con Aflicciones te diste una licencia patagónica, ¿no es así?
Sí, en Aflicciones, bueno, aparte que es una especie también de homenaje a lo que pasó hace un par de años, ahí por Lago Puelo, Bolsón. Hubo un incendio impresionante, intencional, obviamente. Y bueno, tanto mis viejos como gran parte de amigos que tengo, casi perdemos la casa, hubo gente que perdió casas, uh-huh. ha sido muy trágico. También ver cómo se quemó gran parte de nuestra infancia, porque se ha quemado el Lago Puelo, lo que es el parque, ha sido desastroso. Y también la ficción es un modo también de mostrar y de denunciar un poco lo que pasó, porque no se dijo nada, no hubo mucha discusión de eso. Y siempre que lo tocamos en Buenos Aires, lo recordamos y llamamos a estar atentos y defender del bosque, que es el futuro nuestro, ¿no? O sea, si se quema el bosque, se nos quema la vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Qué raro que lo hiciste instrumental, ¿no? ¿Le quisiste poner letra? ¿Cómo fue?
Yo con los poetas que trabajo, creo que ni van a poder conocer realmente la realidad, ¿no? De lo que fue uh-huh. ese lugar, porque bueno, yo soy de ahí y me pareció por ahí más razonable hacerlo instrumental y por ahí desde la música, que es un arte que entra, ¿no?, por el oído casi de manera directa, que puede ser mucho mejor por ahí que una letra, ¿no?, quizás, o más uh-huh. profundo.
Sí, sí, totalmente, la intención, uh-huh. el sentimiento. Y en el mismo disco, mira, justo, qué irónico, ¿no?, hablando de todo, Alimento para Fuegos.
Siempre nos hemos reído mucho de eso, de que justo paradójicamente estaba ese tema con ese título.
Bueno, pero el tango y la vida es paradójica y es contradictorio,
total,
¿no?
Totalmente.
A ver un poquito de Alimento para Fuegos. Las contradicciones que tiene el tango, pero bueno, qué hermoso que hayan tenido ese homenaje al Lago Puelo, a esta conciencia que tenemos que tomar de los incendios. Y después, bueno, esta otra obra paradójica, el otro extremo, el otro alimento para fuegos que debe tener que ver con otras pasiones.
Claro, exactamente.
Nehuen, ¿cómo se vivió la nominación a los premios Gardel a Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango con este trabajo? Porque habiendo arrancado en el 2014, 2 años después, una nominación al Gardel no es poca cosa.
No, y la verdad que fue increíble. Fue una emoción también. Y medio que creo que hasta el día de hoy no teníamos de caer que pasó eso, porque el primer disco fue un esfuerzo muy grande hacerlo, hubo que invertir mucha plata que no teníamos, hubo que salir a tocar a la calle un montón de veces, bancar toda una situación compleja, y nada, es lindo porque es un reconocimiento también al laburo, y que también vale la pena a veces por ahí hacer ese esfuerzo, porque bueno, se ve después obviamente premiado, si bien no se ganó el Gardel, pero yo creo que ya la nominación es un gran premio, ¿no?
Totalmente, y bueno, fue como una presión también, decís, bueno, el próximo, ¿te puso una carga?
Sí, creo que nos puso una vara bastante alta, y bueno, nos puso en nuevas ambiciones, ¿no? Y nuevos proyectos, como que eso nos dio un envión, como decir, bueno, el disco fue nominado a la Gardel, tenemos que estar a la altura de las circunstancias en el próximo disco, ¿no? O tratar de superarlas, o bueno, pensar en otras metas también.
Ajá, y ahí vino Plural después.
Sí. Contame. Bueno, y Plural, justamente hablando de las cantantes, ¿no? Que son dos, que también viene a colación de todo lo que es el proyecto, ¿no? Que todo es de manera plural. Nosotros creemos que todos los logros que vamos a conseguir es haciéndolo juntos. Creo que nadie puede hacer nada solo, ni yo, ni las cantantes, ni ninguno de los que toca en la orquesta, ¿no? Y el hecho también de los cantantes está bueno que sea dos, porque siempre se confunde, ¿no? Como que es la orquesta, que sería el director, y el cantante o la cantante, ¿no? Y en este caso hay dos cantantes. Y entonces está bueno porque eso también da prioridad, incluso, porque ellas también son muy compañeras, y todo se hace también de manera conjunta. De hecho, en el disco hay un tema que cantan a dúo, de que no hemos trabajado también, para que salga también de la manera más orgánica posible, ¿no? Que no parezca que sea... acá nadie, digamos, es una estrella, eso es lo importante, ¿no? Como que no queremos que haya una estrella, como que la estrella tiene que ser la orquesta, digamos, ¿no? Esa es la idea, y por eso el nombre Plural también.
Ajá, ¿cuál es el tema dúo?
Se llama Verónica.
Bueno, vamos a poner un poquitito de Verónica. Dale. Segundo trabajo discográfico de la Orquesta Típica Lamartino. Dos voces, las dos mujeres... Verónica.
Tatuaje de luz en la nada que deja atrapada la luna en el mar. Fanática busca la magia, la ráfaga azul del momento, el viento de abril, la nostalgia que vuelve en el último rayo de sol. Un pájaro en ligero, su ojo viajero que fuga del gris y sigue corriendo las nubes, su halo que sube el oscuro tamiz.
Qué lindas que quedan juntas y qué distintas, ¿no? Que son cada una con
sí,
su toque.
Sí, es muy particular porque tiene el mismo tono de voz, pero sí, tiene un timbre muy distinto y es muy, muy interesante lo que hacen, sí.
Sí, sí. Y en Plural... ¿para qué lado fue tu música? ¿Qué te inspiró a componer los tangos que lo conforman?
Bueno, obviamente fue cambiando. Yo creo que este disco tiene mucha identidad. Todos los temas tienen, digamos, son parecidos en cuanto a marcación. Pues ya el primero, bueno, hay temas que por ahí no son tan iguales, que tienen que ver también con la cuestión de maduración. Y yo creo que en el segundo, digamos, el color que yo le di a la orquesta, bueno, es, digamos, ya profundizar todo lo que son los estilos que usaba Gobi, ¿no? En cuanto a los arrastres de izquierda, los bandoneones, en cuanto a las síncopas, y después, bueno, la cuerda, yo he trabajado mucho sobre cosas de Wagner, de Ravel, que me gusta mucho, cosas que por ahí el tango no usa mucho, en la cuerda sobre todo. Y después sobre esas novedades que tienen que ver por ahí con la orquesta de Federico, que me gusta mucho. Bueno, yo estoy aparte con con Nicolás Ledesma, que fue pianista de la orquesta de Federico. Bien. Y bueno, que me ha pasado también mucha data importante, que se usaba en la orquesta de Federico, que también lo usa, digamos, Piazzolla, y lo usa el tango, ¿no?, en general.
Claro.
Así que es una mezcla, digamos, entre Gobi, Federico, cosas por ahí mías, y bueno, parte de música clásica, ¿no?
Ajá. Me seguís nombrando a Gobi, ¿eh? Sos fanático en serio. Y me parece que ya voy entendiendo por qué aparece Alberto Garralda dentro de esta discografía. A ver un poquito de ese retrato de Alberto Garralda. Después me va a contar por qué a él y no a otro músico o a Gobi mismo. Y entonces, Nehuen, ¿por qué este homenaje?
Bueno, Alberto fue bandoneonista de la orquesta de Alfredo Gobi. Uh-huh. Uno de los grandes bandoneonistas que tuvo, que aparte lo tuvo muchos años. Y yo tuve el placer de conocerlo hace un tiempo, justo antes de grabar el primer disco. Y Alberto, bueno, tenía 91 años cuando lo conocí, pero parecía de 20. Es una cosa increíble la lucidez, uh-huh, que tenía, la energía. Se iba caminando solo a cualquier lado, a cualquier hora, una, wow, cosa realmente admirable, tipo.
Sí, sí.
Y nada, lo conocí, lo invité a los ensayos, vino a ayudarnos un montón de ensayos, a mostrar cómo tocaba la izquierda de Gobi, nos explicó anécdota, nada, dio toda una gran ayuda, y ha venido a conciertos, pero bueno, nada, hace ya 2 años falleció, lamentablemente, así de la nada, porque estaba muy bien, te digo, mira. Te cuento una anécdota. Vinimos a la presentación del primer disco.
Mirá.
Hicimos el CNK. Y salía a la casa y vivía más o menos unas 30, 40 cuadras del concierto y se fue caminando solo.
¡No! ¡Qué lindo!
Y tenía 92 años en ese momento. Y bueno, nada, así que nos enteramos que falleció hace 2 años y fue como, nada, la verdad fue muy triste. Y yo decidí hacerle un tema. También porque es un músico que ha sido olvidado, la historia del tango no tiene mucha relevancia, digamos. Y yo siempre dije, bueno, así como Gobi tenía su retrato, también me decía tenerlo Alberto, ¿no?
Qué hermoso. Bueno, qué lindo reconocimiento.
Sí.
Sí. ¿Y con quién más te hubiera gustado? Bueno, a Gobi ya me lo nombraste pero un montón de veces, pero ¿con quién te hubiera gustado tocar o decir, bueno, un día compartir alguna de esas anécdotas?
Uy, con tantos. Boldo es uno que no llegué a tiempo a conocerlo. Bueno, ni hablar Piazzolla, ¿no? Piazzolla, yo tengo la desgracia de haber nacido el mismo día, el mismo año que murió.
Ay, mirá.
Me hubiera gustado, sí, conocerlo o solamente ir a verlo en vivo, ¿no?
Ajá.
Sí, tantos músicos. Y bueno, hoy pues, siguen vivos varios, por suerte. Los históricos, por ejemplo, está vivo Víctor Valle, que es un bandoneonista que está perfecto, uh-huh, estado, está re lúcido también. Fue bandoneonista de Pugliese. Es algo con que me gustaría tocar algún día, ajá, por ejemplo.
Ah, y bueno. ¿Y de los que están?
Y los que están ya no quedan mucho, ya han ido varios. Uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Están muy grandes, algunos están ya muy, muy viejitos. Hace poco fui a la Academia Nacional del Tango, que le hicieron un homenaje a Néstor Franco, que fue bandoneonista de la orquesta de D'Arienzo.
Sí.
Y está relúcido, pero bueno, está viejito, no puede tocar, camina muy lento. Uh-huh. Tan grande. Yo siempre digo que tenemos habilidad nosotros, los nuevos, la nueva generación, digamos, ¿no?, del tango, de que nos tenemos que ser responsables del género, porque ya están muy grandes, ¿no?, los históricos. Y
totalmente.
Ya nos quedan nuestras manos y bueno, tenemos que ser muy responsables con eso.
Ajá, ¿y cuánto de la música de ellos, de los que pusieron los cimientos, vos reconoces en tu propia música?
Y no lo sé, la verdad que creo que ya metás en algo muy profundo. Yo trato obviamente de meter todo lo que aprendo y he aprendido, pero bueno, tampoco es fácil. Yo creo que todavía falta mucho para igualar esa calidad, ¿no?, que tenían sus orquestas, que es realmente una calidad impresionante, digno de orgullo absoluto. Y aparte, yo siempre digo que Argentina no tiene nada que envidiarle a nadie, porque es una música del tango, ¿no?
Total.
Así que, la verdad que no sabría decir si te caería de soberbio si te digo que mi orquesta tiene el sonido por ahí 50, yo creo que no, yo creo que falta mucho. Y bueno, tenemos que seguir ese camino para hacer lo posible para igualar esa calidad. No sé si es el sonido, pero sí la calidad, ¿no?
Ajá. Nehuen, nosotros vamos a seguir difundiendo la música de ustedes. Hoy queríamos, bueno, tener, conocerlos más en profundidad, charlar con vos. Quiero que me digas con qué tema querés que cerremos la nota y dónde la gente puede acceder a este material, porque están distintas plataformas. Contanos dónde la gente consigue la música de la orquesta.
Bueno, estamos en Facebook, que es donde más estamos. También estamos en Instagram. Bueno, en Facebook está La Martino, que es la típica, Facebook, así como suena.
Sí.
En Instagram lo mismo, La Martino Cretípica. Tenemos la página www.lamartino.com. Y ahí lo pueden escuchar, bueno, los videos, discos, se pueden entrar a las entrevistas, las presentaciones.
Uh-huh.
Así que nada, ahí estamos siempre muy presentes.
Buenísimo.
Y bueno, y el tango que pueden por ahí cerrar sería El Junco, que es un poco el que le da el nombre al disco, porque bueno, es el tema que habla mucho de la prioridad, ¿no? De la que nosotros queremos mostrar.
Bueno, nos vamos a despedir entonces con El Junco. Prometeme que vas a venir para el lado del Lago Puelo y en algún momento van a venir con la orquesta por acá también,
¿sí? Ojalá, que lo que más queremos es poder llevar nuestra música a todos lados, así que ojalá, que sería un placer ir para allá.
Bueno, Nehuen, te mandamos un abrazo grande, un gusto enorme hablar con vos, saludos para todos los integrantes de la orquesta y nos vamos a quedar con El Junco, con Plural, con esa invitación y bueno, que la música y las oportunidades se den para que vayas al Lago Puelo y que vengas también para San Martín y puedan recorrer el país entero con este arte. Un gusto,
bueno,
enorme.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Un beso grandote, hasta pronto.
Hasta luego.
Nehuen Martino, el pianista, compositor, encargado de los arreglos y la dirección de La Martino Orquesta Típica en La Máquina Tanguera.